los milagros de Jesús. En colaboración hay algunos otros más, algunos con algunas personas que conocemos, como Carmen Bernabé y Carlos Gil, como por ejemplo, ¿Qué se sabe de Jesús de Nazaret? O guías de lectura de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y el último libro que tenemos es del año 2015, muy reciente, que se titula La memoria de Jesús y los cristianismos de los orígenes. Como sabemos la mayoría que estamos aquí, es un conferenciante muy preparado que une además su vivencia de la fe y todo ello desemboca en un transmitir lleno de entusiasmo y con auténtico sabor, sabor auténtico. Te escuchamos, Rafa.
Buenas tardes, muchas gracias a Begoña por la presentación, a todos vosotros por la asistencia, además pues ya tantas caras y personas conocidas que nos encontramos, ¿no? El título, como os lo acaban de decir, es La evangelización en los orígenes del cristianismo. Cuando vas a alguien y dice, voy a hablar de los orígenes del cristianismo, y se quedan un poco extrañados, ¿no? Hace 21 siglos, pues con todo lo que ha llovido, con todos los problemazos que tiene el cristianismo en nuestro tiempo, y no se te ocurre más que volver a hablar de una cosa de hace tanto tiempo, ¿no? Realmente el punto de partida, yo creo que es ese, por lo menos es mi preocupación. Vamos a hablar de una cosa de hace mucho tiempo, pero la preocupación es muy actual, la situación en que se encuentra el cristianismo, la iglesia. Al fin y al cabo estudiamos la historia pues para entender el presente y proyectar mejor el futuro. Da mucho que pensar que los lugares en los que fue más pujante el cristianismo de los inicios, pues prácticamente ya el cristianismo no existe. Bueno, el ordenador es lo de menos, pero yo traía ahí un mapa, pero lo tengo más o menos en la cabeza, ¿no? Pensar en el Medio Oriente, que es donde empezó el cristianismo, Palestina, luego Irak, Siria, pues ahí el cristianismo está reducido a la mínima expresión, y además ahora, en nuestra generación, pues realmente está casi en trance de extinción. Luego el cristianismo se extendió por Asia Menor, la actual Turquía, allí tuvieron lugar los grandes concilios ecuménicos, Nicea, Éfeso, todo esto. Ahí el cristianismo no queda absolutamente nada, ¿no? En el norte de África, Cartago, Túnez, todo, Egipto, las grandes iglesias. Y sin embargo, pues ahí también el cristianismo está desaparecido. En Egipto quedan los coptos, sabemos que se debaten entre enormes dificultades, sobreviviendo como pueden. No, es como para preguntarse, ¿no? Pero es que en Europa va a suceder lo mismo. Además, lo estamos presenciando con nuestros propios ojos. Hoy en Bilbao se bautizan menos del 20% de los niños que nacen, ¿no? Esto es la semana pasada. Ha estado aquí un compañero que es profesor en la Grande de Roma, ahora se ha jubilado, ha vuelto a su diócesis, que es Barcelona, y lo han nombrado párroco de Santa María del Mar. Es una iglesia que seguramente los que estéis en Barcelona la conocéis, además ha salido en varias novelas. Es una iglesia preciosa, muy grande, ¿no? Y me decía, pues en mi parroquia hay 22.000 personas y calculamos que habrá unos 70 cristianos realmente identificados con la parroquia, con los que se puede encontrar. Un número reducidísimo. Los domingos hay una misa internacional y sí, entonces viene mucha gente, porque hay muchos turistas en Roma, porque atrae la iglesia por su belleza, pero lo demás, realmente, aquello está, y en buena medida se ha roto la cadena de transmisión de la fe, que antes era la familia, era la escuela. La fe se transmite por tradición, es una tradición que hemos recibido y que, bueno, pues parte de unos datos históricos, es una cadena, pero esa cadena, el sentido de la tradición, realmente pues se ha roto, ¿no? Por no hablar de lo que sucede en el norte de Europa, en el que el proceso de secularización es pues quizá más fuerte. Yo creo que las iglesias protestantes del norte de Europa y la iglesia anglicana están en una situación enormemente precaria, ¿no? Ante esta situación, yo creo que no cabe en absoluto ni pesimismo ni derrotismo, ¿no? Dios está presente en la historia y no hay que identificar la presencia de Dios con el protagonismo público que pueda tener la Iglesia. Sería, a veces se da esta confusión, pero yo creo que no, que hay que diferenciar que en todo esto algo nos está diciendo el Espíritu de Dios. Eso que en el Apocalipsis se repite, en los primeros capítulos del Apocalipsis, ¿no? Que escuche la Iglesia lo que dice el Espíritu, que escuche la Iglesia lo que dice el Espíritu. Bueno, pues si sirviesen estas charlas para eso, yo me daría por satisfecho, ¿no? Sabéis que estos últimos años se ha hablado mucho de la nueva evangelización. Bueno, es una expresión que ha hecho fortuna. Pero ¿cómo se entiende esto de la nueva evangelización? Yo creo que se puede entender, siempre simplificando, de dos formas, ¿no? Una, como una campaña para restaurar el modelo eclesial cuya crisis se constata. En el fondo, pues es una nostalgia y se intenta reproducir una situación en que la Iglesia era una institución potente, basada y sostenida en un clero que realmente tenía un gran protagonismo, a la vez se velaba por unas formulaciones doctrinales estrictas, controladas. Por eso existía mucha desconfianza contra los teólogos que pretendían abrir formulaciones nuevas. La fe se entendía sobre todo, bueno, pues como fidelidad a unos contenidos doctrinales que había que asentir intelectualmente, aceptarlos, aunque no se entendiesen. Y, por supuesto, toda la pastoral estaba centrada primero en las vocaciones sacerdotales, porque para una institución el tener unos funcionarios es absolutamente clave, y luego confiar la transmisión de la fe a la familia y a la escuela. Hay otra forma de entender esto de la nueva evangelización que pone el acento en el adjetivo nueva. Nueva, ¿no? Por supuesto que no se trata de tirar por la ventana las muchas cosas buenas recibidas, pero sin nostalgias, viendo la crisis, que es indudable, como una llamada de Dios y como una oportunidad. Sin duda, nos encaminamos a una Iglesia mucho más minoritaria de lo que nosotros hemos conocido y de lo que todavía existe. Aquí está la Iglesia del Corpus, Cristo Rey, el Carmen, San Fernando, el Pilar, los Agustinos, San Francisco Javier, en poquísimos metros, ¿no? Bueno, realmente yo creo que esto, pues, en un futuro no muy lejano, cambiará radicalmente. Nos vamos a encontrar con una Iglesia minoritaria, menos clerical, más comunitaria y participativa, y esta es la gran ocasión pues para que la Iglesia visibilice con mucha más claridad los valores evangélicos, ¿no? A veces se dice, bueno, que no sabemos por dónde habrá que tirar, por dónde hay que ir. Bien, pero para saber por dónde hay que ir, yo creo que es muy importante saber de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Porque ahí podemos encontrar puntos claves de referencia. Y también porque podemos descubrir posibilidades que muchas veces pues han pasado desapercibidas o que no se han desarrollado. Hay una pregunta que yo me hago muchas veces y que pues es muy fácil que salga a lo largo de estos días. Yo, como ya me conocéis, no pretendo desarrollar aquí una clase magisterial con un programa, sino que me... Pero por eso quiero decir, quiero, por ejemplo, que haya preguntas que salgan varios días. ¿Cómo es posible? Es que yo creo que esta pregunta es clave. ¿Cómo es posible que el cristianismo se extendiese con relativa facilidad en los primeros siglos, teniendo todos los factores en contra? Todos. Hacerse cristiano suponía un montón de inconvenientes. Primero era adherirse a, bueno, pues a un grupo que hablaban de un crucificado, ¿sí? De alguien que había sido condenado y además había sido sometido a vejaciones y a la muerte más vergonzosa que podía darse en el imperio. Un derrotado total. Por otra parte, el hacerse cristiano pues era incurrir una cierta marginación social, porque no practicabas los cultos públicos, te salías de las convenciones establecidas, con frecuencia había pues decretos locales en contra de los cristianos, después ya hubo un momento más tarde en que hubo persecuciones declaradas. O sea, hacerse cristiano realmente pues tenía muchos inconvenientes, y sin embargo, pese a todo eso y en esa situación, el cristianismo pues creció con relativa rapidez en el Imperio Romano, mucho antes de Constantino. Si Constantino sale en el año 300 y tanto, para entonces ya el cristianismo pues tenía una presencia muy importante. ¿Por qué se extendió? ¿Qué tenían aquellos hombres y aquellas mujeres para que atrayesen? Ahí está la clave. ¿Qué tenían aquellos hombres y aquellas mujeres para que atrayesen en medio de tantas dificultades? Yo creo que hay que hacer un estudio realista. Hay factores sociales que contribuyen a explicar este fenómeno, pero que también hay factores, podríamos llamar, internos, ¿no? De la calidad de su propuesta, del tipo de comunidad que tenían, del tipo de vida, sobre todo, del tipo de vida que visibilizaban. El cristianismo, fundamentalmente, creció por atracción, no por imposición. Claro, si creció con relativa rapidez el cristianismo, diríamos, hombre, el islamismo también creció con mucha rapidez, sí, pero el islam creció con mucha rapidez porque era una religión militar. Entonces fue realmente una expedición militar y una empresa militar vencedora, belicosa, que se impuso y que se extendió. Pero ese cristianismo era todo lo contrario, iba por un sistema todo lo contrario. No era un caudillo militar el que estaba a su frente, era el recuerdo de un crucificado el que estaba a su frente, y sin embargo se extendió. Yo creo que esto es sumamente instructivo, y además en la situación en que nosotros pues nos encontramos, y que yo creo que hay que ver como una oportunidad positiva para, iba a decir, ¿no?, regenerar el cristianismo y para darle nuevo impulso y para vivirlo con más autenticidad, pues yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Se habla de evangelizar, es una palabra gastada, se repite por ahí, ¿no? Pero que hay que caer en una cuenta de lo que esta palabra significa. Evangelio es, eu quiere decir bueno, y angelo, anunciar. O sea, evangelizar es anunciar algo bueno, algo muy bueno, y además algo que sorprende y que alegra la vida. El primero que parece ser utiliza dentro del cristianismo esta palabra es San Pablo. ¿Pero de dónde la toma? ¿De dónde la toma? Tiene como dos fuentes, ¿no? Para, o sea, San Pablo está siempre en la encrucijada entre la herencia del Antiguo Testamento y la herencia del mundo grecorromano. Ahí se encuentra San Pablo, ¿no? Entonces, por una parte, en el Antiguo Testamento habla de evangelio, evangelizar, habla Isaías. En el capítulo 52, versículo 7, voy a leeros porque es un texto precioso. Entonces, se está dirigiendo al pueblo que se encuentra en el exilio de Babilonia. Aquí había sido la gran catástrofe para el pueblo judío. Y el profeta quiere, bueno, pues levantar el ánimo de aquella gente, que sean capaces de resistir y que tengan esperanza, que no se hunda, ¿no? Y les dice: despierta, despierta, revísete de tu fortaleza. Se está dirigiendo a los exiliados y les dice: porque así dice Yahvé, a Egipto bajó mi pueblo para ser forastero allí, y luego a Siria les oprimió sin motivo. Habían sido esclavos en Egipto, habían sido sometidos por los asirios. Y dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Oráculo de Yahvé. Pues mi pueblo ha vuelto a ser arrebatado sin motivo. Y entonces les dice: mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día y comprenderán que yo soy el que decía: aquí estoy. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz. En griego es evangelizómenos, la paz, o sea, la palabra evangelizar, que anuncia la buena noticia de la paz, que trae buenas noticias, que anuncia salvación, que dice a Sion: ya reina tu Dios. Es la buena, el evangelio es la buena noticia de que el pueblo va a ser liberado, de que el reino de Dios se va a implantar, de que van a volver otra vez a su tierra. En el culto imperial, la otra herencia de Pablo es la grecorromana. En el culto imperial, la palabra evangelizar, evangelizomai, pues designaba el anuncio de la accesión al trono de un nuevo emperador o de la victoria militar del emperador. Estos eran las buenas noticias para ellos, ¿no? Entonces, cuando en el cristianismo primitivo se habla de evangelizar, hay que ver el trasfondo. O sea, San Pablo lo que está diciendo es: el evangelio no es el anuncio de un nuevo emperador. Realmente el evangelio, la buena, la gran buena noticia es Jesús de Nazaret, que en Jesús de Nazaret, en su muerte y en su resurrección, Dios nos ofrece su salvación. Muchas veces el lenguaje no captamos toda su profundidad porque no lo situamos en su contexto. Pero que Pablo arrebate, si se me permite la expresión, arrebate una expresión técnica del culto imperial y lo utilice para proclamar su mensaje, tiene un afán polémico y crítico respecto a los cultos imperiales. Veremos en días posteriores que el evangelio de los cristianos realmente se abre paso en conflicto con los cultos imperiales. A los cristianos les consideraban ateos, les consideraban destructores de los dioses. Se acaba de publicar un libro que ha salido a la venta ayer, me parece, que es precisamente ese título así: Destructores de los dioses. Lo pondremos aquí a la vista, ¿no? Destructores de los dioses para nosotros. Una polémica contra el culto imperial, que es el culto oficial. Jesús anuncia el evangelio. Dice: después de que le han metido en prisión a Juan Bautista, Jesús va a Galilea, Marcos capítulo 1, versículo 14, anunciando el evangelio de Dios, la buena noticia de Dios. Y dice: el reino de Dios está llegando, creed en esta, convertíos y creed en esta buena noticia. Jesús anuncia una buena noticia, también utiliza la misma palabra, evangelio. ¿Y este evangelio qué es? Bueno, pues que el reinado de Dios ya se está haciendo presente en medio del mundo. Sabéis que no está anunciando una victoria militar sorprendente ni un fenómeno cosmológico que deja a todo el mundo atónito. El reino de Dios, lo digamos, lo voy a decir de forma provisional, el reino de Dios para Jesús es un fermento con mucha fuerza que ya está en el mundo, que puede cambiar, que va a cambiar todas las cosas. Para Jesús el Evangelio es el reino de Dios. En la iglesia primitiva, después de Pascua, anuncian el Evangelio. Para ellos, ¿cuál es entonces la buena noticia después de Pascua? Pues la buena noticia es la salvación que Dios ofrece por medio de Jesucristo. No proponen una doctrina, no proponen un conjunto de ideas. Anuncian primariamente ante todo, anuncian un acontecimiento que ha sucedido en la historia. Hay algo inesperado, que es bueno, que irrumpe, que nos abre un horizonte, que podemos acoger, y esto lo dicen con palabras y con signos. San Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 24, les dice: bueno, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Pero para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Y luego dice, en el capítulo 2, versículo 4, yo no me presenté con unos discursos muy persuasivos, ni con una retórica muy elevada, sino que mi predicación se apoyaba en la demostración del Espíritu y en poder. O sea, no solamente son palabras, sino que Él habla con poder, como Jesús, que habla, pero Jesús actúa. El Evangelio implica, ante todo y sobre todo, una transformación personal y social. Por eso dicen convertidos. Buscan no un asentimiento doctrinal a la doctrina, un asentimiento teórico, intelectual a unas doctrinas, sino que buscan primaria y sobre todo buscan la transformación personal y social. Lo que busca el Evangelio es una experiencia, la experiencia de Dios, la experiencia de ver la realidad de una forma nueva, se abren los ojos, la experiencia de una forma nueva y diferente de vida. Y toda la razón de ser de la Iglesia es evangelizar, hacer presente esta acción de Dios, que por su amor irrumpe en humanidad en Jesucristo, e introducir esta persuasión como un fermento que transforme, que cambie la realidad, que confiera un sentido nuevo a la vida, que eleve el horizonte de la existencia humana, que despierte posibilidades nuevas en la convivencia entre los seres humanos. Esto es lo que es, esta es la tarea fundamental de la Iglesia y lo que hay que entender por, creo yo, evangelizar. Evangelizar es anunciar algo nuevo, introducir algo nuevo sin imponerlo. No es hacer proselitismo, no es hacer publicidad, no se trata tampoco de fomentar una experiencia psicológica de paz interna y tal. Bueno, aunque esto a veces pueda ser un correlato, pero a veces no. Bueno, evangelizar, bueno, pues es esta otra cosa que estoy diciendo. El Evangelio es bueno, alegra la vida. Descubrirlo es descubrir el gran tesoro, es una experiencia de gozo profundo y de felicidad. La Iglesia no puede ser autorreferencial, por utilizar una palabra que le gusta mucho y que es muy precisa al Papa Francisco. Y yo creo que la Iglesia, pues, ha sido y es todavía enormemente autorreferencial. Nos preocupan nuestra propia reproducción como institución. La preocupación más grande de la Iglesia son las vocaciones sacerdotales. No el que haya buenos cristianos, no, el que haya suficientes curas. Porque lo que preocupa es la reproducción de la institución. Esto es el clericalismo, esto es el planteamiento autorreferencial, una pastoral autorreferencial, o garantizar la fidelidad a unas doctrinas, o pues conseguir que la imagen pública sea, o conseguir con el IBI todo esto que no hay que pagar. Son problemas de subsistencia de la propia institución. Yo creo que ahí se agotan las fuerzas con mucha frecuencia de la Iglesia, y se convierte, dígase lo que se diga, otras cosas son las palabras, pero en la práctica se convierte en la preocupación totalmente dominante, la Iglesia autorreferencial. Bueno, pues esto es lo que hay que cambiar para hacer una Iglesia que evangeliza. Y una Iglesia que evangeliza puede ser una Iglesia mucho más minoritaria. ¿Cómo es la evangelización en los orígenes? Precisamente porque nuestra situación pues puede ser de estas dificultades, de esta, bueno, pues se ha perdido realmente el prestigio social y la presencia social de otros tiempos. La visión de los orígenes puede ser especialmente iluminadora. Incluso podemos encontrar analogías. Hay que evitar los anacronismos, porque del siglo XXI al siglo I hay que evitar los anacronismos, pero podemos encontrar analogías muy iluminadoras en los orígenes respecto a nuestra situación presente. Cuando se habla de la evangelización en los orígenes, hay una especie de esquema estereotipado, pues que se divulga, pero que no es real, ¿no? Se piensa, pues Jesús envió a los 12 apóstoles, estos fundaron a su vez iglesias, su misión consistió en predicar ante auditorios notables. Los 8 apóstoles, así, pues Pablo predica, Pedro primero predica pues en día ante pues mucha gente en Jerusalén. Pablo en Antioquía de Pisidia predica ante mucha gente, sí, es grandes auditorios, hay gentes que creen, otros que no creen, hay un gran énfasis en el aspecto doctrinal. Bueno, y los 12 después pues fundaron iglesias, designaron sus sucesores. Poco más o menos la evangelización se plantea de esta manera, ¿no? Pero las cosas fueron más complejas y diferentes. Me voy a fijar en la primera generación, del año 30 al año 70, que es, bueno, el momento de surgimiento. Es un surgimiento muy vivo, que además se hace sin ninguna autoridad que dirija el proceso. Por tanto, los discernimientos pues son conflictivos, precisamente porque son momentos de mucha creatividad, de mucha participación, de mucho entusiasmo, pues también son momentos en que los conflictos son importantes. Esos conflictos son expresión de vida. Y este proceso evangelizador y esta extensión se hace sin una planificación previa. Muchas veces son las circunstancias las que les llevan a unos grupos por un lado, a otros grupos por otro lado. Tenemos que situarnos en este momento en una especie de ebullición viva, carismática, entusiasta, pero también, como digo, pues los discernimientos hay que ir haciéndolos sobre la marcha, en medio pues a veces de discusiones y de contradicciones. Y me voy a fijar, bueno, pues es inevitable, pero también voy a hablar de otras cosas. Es inevitable que empecemos casi hablando de Pablo de Tarso, una figura extraordinaria, pero de la cual tenemos cartas, es decir, tenemos documentos suyos. Claro, Pablo tuvo cartas, tuvo discípulos y creó una escuela. creó una escuela. Y incluso pues hubo quienes escribieron cartas bajo el nombre de Pablo. Discípulos suyos escribieron en su nombre. Pero es muy probable que en esos momentos, el momento en que Pablo realmente no era el personaje más importante. Y pudo haber otros personajes muy importantes cuya memoria pues ha desaparecido. Lo que pasa es que, claro, Pablo, por las razones que os he dicho, sobre todo, de sus cartas, de que crea una escuela, de que tiene seguidores, pues ha llegado hasta nosotros, pues, tenemos unos testimonios especialmente importantes, ¿no? Pero quiero insistir, en el primer momento, pues los mismos discípulos de Jerusalén tenían más importancia que Pablo, ¿no? Bueno, de Pablo no voy a describir todo su ministerio, realmente inmenso, hay que ver, pues en poco tiempo, todo lo que hizo, la cantidad de kilómetros que recorrió. Para entender a Pablo, en principio, hay información en los Hechos de los Apóstoles, de las cuales fundamentalmente voy a prescindir. Los Hechos de los Apóstoles están escritas después del año 80, entonces las cartas de Pablo pues son de los años 50, entonces son los documentos más creíbles, y a veces hay una diferencia importante entre el Pablo que podemos descubrir en las cartas suyas o el Pablo de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a quedarnos con el Pablo de los Hechos de los Apóstoles porque queremos estudiar esta primera generación. Los Hechos de los Apóstoles son muy interesantes para estudiar la segunda generación y cómo al cabo del tiempo discípulos suyos pues reinterpretan a Pablo. Pero vamos a quedarnos en este momento, como digo, con sus cartas, ¿no? Hay una raíz en la experiencia evangelizadora, o sea, esto de lanzarse a evangelizar parte siempre de una experiencia. Antes os he dicho, la evangelización no es hacer proselitismo, el proselitismo siempre es forzar de alguna manera, ni es hacer publicidad. Evangelizar es llevar una vida que atraiga y dar testimonio, fundamentalmente. Y esto requiere una fuerte experiencia. Entonces, lo que nos encontramos en la raíz de la evangelización después de Pascua es una fuerte experiencia de aquellos que han sido realmente sacudidos, conmovidos y transformados por el encuentro con el Señor resucitado. Entonces, voy a leeros cómo empieza la primera carta de San Juan. Me diréis, estoy hablando de San Pablo, sí, pero hay cosas que son comunes, ¿eh? Fijaros cómo empieza la primera carta de Juan. Dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palpamos con nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que vosotros estéis en comunión con nosotros, y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Fijaros, os escribimos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos. Una experiencia. Ver, oír, palpar con nuestras manos. Y esto os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros, estemos todos en comunión con el Padre, y entonces dice, para que nuestro gozo sea completo. Parte de una experiencia. La experiencia la describe, es un ver, es un oír, es un tocar, es una experiencia de comunión, y además, ¿el efecto cuál es? El gozo completo. Así empieza la carta primera de San Juan. También recordaréis que al final de los evangelios, en la Pascua, hay siempre una expresión que además siempre está en admiración, ¿no? Hemos visto al Señor. El encuentro con el Señor y el encuentro con el resucitado es lo que cambia a aquellos hombres y a aquellas mujeres y les convierte en evangelizadores, ¿no? En el encuentro con Jesucristo resucitado descubren un nuevo rostro de Dios, rompen sus categorías, les cambian y les convierte en evangelizadores. El caso de Pablo, pues ya lo creo que le cambió. Sabemos que Pablo era fue siempre un judío. Lo que pasa es que cambió de forma de entender el judaísmo, pero Pablo nunca rompió con el judaísmo. Esto conviene aclararlo. Pero era un judaísmo que perseguía a los cristianos. Precisamente era tan judío, tan celoso, como dice él, de la tradición de sus padres, que perseguía a los judíos, y se fue de Jerusalén a Damasco. Quería verlo en el mapa, ¿no? Damasco no está muy lejos de Jerusalén, está ahí en Siria, ¿eh? Y se fue a buscar a los cristianos y los quería detener. Llevaba cartas del sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que le molestaba de los cristianos? ¿Por qué? Yo creo que hay dos cosas. Primero, porque el papel que estos cristianos atribuyen a Jesús atenta contra el monoteísmo judío. Lo veremos otros días. Es decir, desde muy pronto los cristianos empezaron a decir, vaya, empezaron a decir que Jesucristo resucitado estaba a la derecha del Padre, le llaman el Señor, le llaman el Mesías, le llaman el Hijo de Dios. Entonces, la sensibilidad judía, que es tan celosa del monoteísmo, consideran que encumbrar tanto a Jesús pues es incompatible con el monoteísmo judío. Entonces les persigue a los cristianos. Y también les persigue porque hay muchos cristianos a los cuales pues les ve que no son fieles y estrictos cumplidores de la ley. Y él, que es un fariseo, hijo de fariseos, instruido en Jerusalén a los pies de Gamaliel, uno de los doctores más eximios, esto le parece intolerable, ¿no? Entonces, se ve que Pablo está movido por un profundo drama interior. Si leéis el capítulo 7 de la carta a los romanos, veréis, ¿no?, que ahí se confiesa Pablo. O sea, la transformación que él ha experimentado. Él persigue a los judíos, persigue a los cristianos, que son judíos, pero cristianos, pues porque ve que no cumplen la ley de la forma tan estricta que él considera. Y entonces descubre, bueno, pues que dice la carta a los romanos, descubre, bueno, pues que en Cristo resucitado cae en la cuenta de que lo que él pretendía, que es justificarse, hacerse digno de Dios a base de cumplir la ley, que ese no es el camino y que es imposible, que es no el hombre, el ser humano, el que se hace justo con sus méritos y con sus cumplimientos ante Dios, sino que lo que tiene que hacer el ser humano es aceptar el amor gratuito que Dios le entrega. Entonces dice, la ley es buena, la ley es santa, pero dice, yo no conocería el pecado si no hubiese conocido la ley. Y entonces me encontraba con una división interna, porque quería cumplir la ley, pero no podía cumplir la ley. Hasta que descubrió pues que realmente pues no es el hombre el que se justifica cumpliendo la ley, sino que es Dios en su amor el que le justifica al ser humano. Y dice Dios en la carta de Romanos, Dios no se ahorró a su propio hijo, no retuvo a su propio hijo, sino que nos entregó a su propio hijo. y lo dejó a la disposición de los seres humanos, en el capítulo 8, versículo 32. Y lo dejó a la disposición de los seres humanos hasta el punto de que se encontró el rechazo y la muerte, la cruz. Entonces, en la cruz, Pablo descubre un nuevo rostro de Dios, un Dios que es amor, que nos entrega a su Hijo, que no interviene, respeta la libertad, no interviene para salvar a su Hijo. Entonces descubre en la cruz el amor de Dios y un nuevo rostro de Dios. Entonces dice, bueno, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro? Pues nada. Y entonces, bueno, pues todo ese esfuerzo que él tenía antes, ¿no?, de cumplir la ley, de hacer que los demás la cumplan, de perseguirles, pues se le desmorona y se siente liberado. Se siente liberado. Se da cuenta de lo que tiene que hacer es acoger el amor infinito de Dios manifestado en Jesús. Entonces, no se salva por sus propios méritos, sino que el ser humano es salvado por el amor gratuito de Dios, que tiene simplemente que acoger y que aceptar. En la carta a los Gálatas, San Pablo reivindica cuál es la fuente de su ministerio, porque Pablo ha tenido pues toda una época en que ha estado supeditado a la iglesia de Antioquía, pero llega un momento en que rompe con la iglesia de Antioquía, después quizá veamos, ¿no?, y es misionero, es evangelizador por iniciativa propia. O sea, no lo envía nadie, no hay ninguna autoridad que lo haya designado, es él, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Dice, pues es que tengo yo, a mí el que me ha enviado es el Señor. O sea, es la experiencia que he tenido de Dios lo que me ha convertido en un evangelizador. Es la forma que tiene él hablar de su conversión. Dice, os hago saber, hermanos, que el evangelio, es evangelizador, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y más tarde, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, entonces, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, me fui y empecé mi tarea misionera. Dios ha revelado en mí a su Hijo. Es decir, ha habido una experiencia de encuentro con el Señor resucitado que le ha hecho cambiar totalmente sus categorías, su forma de entender a Dios. Dios es Él el que se entrega a los seres humanos, no es el ser humano el que a base de méritos, a base de cumplimiento de la ley, se justifica y alcanza y digamos consigue a Dios. No es eso, es un planteamiento totalmente distinto. Entonces, el amor de Dios le impulsa y le arrastra, ¿no? Me apremia el amor de Dios, dice San Pablo. Me apremia el amor de Dios. Entonces, cuando tiene esta gran experiencia, es decir, la experiencia de la conversión de Pablo, los Hechos de los Apóstoles lo describen de una manera muy imaginativa, ¿no? Cuando va camino de Damasco, entonces pues cae a tierra una voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, eso es una forma literaria posterior de contar las cosas, pero es mejor, desde el punto de vista teológico, incluso histórico, el remontarnos a sus cartas, y ahí podemos vislumbrar pues este descubrimiento que él realizó, que fue una experiencia religiosa profundísima y que fue el caer en la cuenta de qué significaba la cruz. La cruz, que es locura y escándalo, pero dice, pero es fuerza y sabiduría de Dios. Es locura para los judíos, escándalo para los gentiles, pero es sabiduría y fuerza de Dios. Y entonces, en la cruz, él descubre un nuevo rostro de Dios y descubre el amor de Dios, y eso le cambia de arriba abajo. Entonces, lo primero que hace es estar en Damasco una temporada, se va a Arabia, al sur de Damasco. Luego ya en Damasco empieza a predicar, tiene que escapar, porque el rey Aretas lo quiere detener, y cuentan cómo lo descuelgan por un cesto por la muralla de la ciudad para que escape, y se va a Tarso. Si estuviese en mapa lo veríamos. Tarso, bueno, pues está en el sur de la actual Turquía, Asia Menor, y estando allí, pues Bernabé, que está en Antioquía de Siria, es la capital de la provincia romana de Siria, Antioquía de Siria, pues Bernabé le llama, y Pablo va de Tarso a Antioquía, y en Antioquía está una buena temporada, hace buenas migas con Bernabé, son como los dos más representativos, y hacen un primer viaje misionero por Asia Menor, y sobre todo van por Pisidia, Lidia. En Antioquía de Pisidia tiene un famoso discurso. Bueno, pues es un viaje misionero, y ese primer viaje misionero va como enviado de la iglesia de Antioquía, pero luego hay una disputa. Otra vez que vuelven a Antioquía hay una disputa, en la cual no vamos a entrar ahora, creo que en algún otro año ya he hablado de ella, si queréis podemos volver sobre el asunto, ¿no? Porque hay una disensión entre los discípulos de Jesús, ¿no? Bueno, claro, se abren a los paganos, y ahí está la cuestión. Pero ¿qué condiciones hay que ponerles? Y San Pablo piensa que no hay que ponerles ninguna condición. En cambio, pues otros piensan que sí. Hay algunos que piensan que pocas, pero sí unas cuantas, pues para hacer posible que los paganos convivan con los judíos sin herir la susceptibilidad de estos. Sería la línea de Pedro, aceptar a los paganos, pero con algunas pequeñas concesiones, tienen que pasar por algunas. Y en cambio hay otros que dicen, bueno, los paganos sí, pero cumpliendo todas las leyes de pureza de los judíos. No, pues es un discernimiento, porque el abrirse a los paganos para un judío era una novedad radical, y este es el salto que pega, ¿no? Y Pablo en esto se muestra el más audaz y el más decidido. Él repite varias veces: yo soy apóstol de los gentiles. Pedro va a los de la circuncisión, anuncia el evangelio de Jesús a los judíos. Yo soy judío, pero anuncio el evangelio a los paganos. Soy apóstol de los gentiles, como dice él, ¿no? Y entonces, cuando rompe con Pedro, rompe con Antioquía, se convierte en un misionero autónomo. Y es un ministerio que viene a durar 8 o 9 años. Va de Asia Menor, pasa a Grecia, pega el salto. Y entonces, estos años, tiene ahí dos centros entre los cuales está. Uno es Corinto, que es puerto y está en el mar Egeo, pero en la costa de Grecia. Y enfrente de Corinto, en el mar Egeo, pero en la costa de Turquía, de Asia Menor, está Éfeso. En Éfeso está 3 años, y en Corinto está también una buena temporada, y ahí son su centro de operaciones, el mar Egeo, ¿no? O sea, el mar Egeo es realmente donde se fragua el cristianismo paulino, y ahí escribe sus cartas, ¿no? Y desde ahí pues crea otras comunidades, bueno, tiene también pues siempre un grupo de colaboradores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las características de la evangelización de Pablo? Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo. Bueno, seguiré el próximo día. La primera característica de la evangelización de Pablo es su apertura a los gentiles. O sea, no hay que imponerles ninguna condición. Otros pensaban, bueno, circuncisión no, circuncidarles no, pero bueno, por lo menos el que tengan que respetar algunas normas alimentarias de los judíos para hacer posible la convivencia. San Pablo dice, no pongamos nada, no podemos poner ningún obstáculo, ninguna dificultad. Entonces, fijaros que va más allá de lo que había hecho Jesús. Jesús no se había abierto a los paganos. Jesús circunscribió su ministerio al pueblo de Israel. Lo que Jesús pretendió es, bueno, pues que el pueblo de Israel, bueno, pues aceptase el reino de Dios, fuese realmente, pues, el pueblo de Dios, cumpliese su función de pueblo elegido y con una vida digna del reino de Dios, pues atrajese a Sion, a todos los pueblos paganos, a la fe en Yahvé. Esa es una especie de visión, la de Jesús, una visión centrípeta, judía. En cambio, Pablo es mucho más centrífugo, va a los paganos. Hay una particularidad de Jesús, y es que Jesús había ido a todo el pueblo de Israel, no solamente a un cogollito de elegidos. Incluso había tenido Jesús, como sabemos, una preferencia que escandalizaba enormemente y que le ocasionó grandes conflictos, una preferencia por los marginados, por los excluidos, por los considerados impuros, ¿no? Pero ¿cómo es que vuestro padre, vuestro maestro come con pecadores y publicanos? Si este hombre fuese profeta, pues sabría qué mujer es la que le está tocando. Jesús va a los impuros de Israel porque quiere anunciar el amor de Dios a todos, ¿no? Quiere, diría la terminología de Francisco, va a las periferias, ¿no? Realmente a los que están fuera, ¿eh? Pero claro, ¿qué es lo que hace Pablo? Va a los más impuros todavía. Para un judío, el más impuro todavía eran los gentiles. Y Pablo va a los gentiles. Y además tiene un ministerio itinerante, ya os he dicho, con esas dos plataformas, que son Corinto y Éfeso, ¿no? Pero él quiere fundar, promover un movimiento transétnico y translocal. Va fundando comunidades en toda la, por toda la costa de, por todo el Asia Menor, por Grecia, y además él quiere dar el salto a España, quiere dar el salto al final del mundo conocido, lo dice en la carta a los romanos, quiere dar ahí, quiere llegar hasta el final. Y además, bueno, pues hace unas comunidades en que haya gente de diversas procedencias, como dice él, pues que haya paganos y judíos, que haya griegos y bárbaros, ¿no? Porque Cristo Jesús, todos somos uno. No hay ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Todos somos uno en Cristo Jesús. La abolición de las discriminaciones étnicas, sociales, sexuales, ¿no? Es un proyecto realmente de una envergadura sorprendente, ¿no? Este es el proyecto de Pablo, que lo anuncia con gran entusiasmo en Gálatas, ¿no? Eso de en Cristo Jesús no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, ¿no? Capítulo 3, versículo 27 y 28. Hay una segunda característica de Pablo, que es el ir a las ciudades. Es decir, él, ¿dónde va a crear sus comunidades? Crea las comunidades en ciudades que son capital de provincia o centros de comunicación estratégicos. Primero, Éfeso era la capital de Asia Menor, una ciudad muy importante. Y Corinto era el gran puerto, que además tenías acceso por el Adriático y por el Egeo. Entonces era el gran puerto, eran ciudades muy cosmopolitas. Jesús había predicado siempre en un ambiente rural, en Galilea, luego va a Jerusalén, y en Galilea parece que evita la que eran las ciudades que había en Galilea. Nunca aparecen los evangelios ni en Séforis, ni en Tiberias, ni en Magdala. Eran tres ciudades de cierta importancia. Pero no, él se mueve más bien por ambientes rurales. Pablo no. Pablo sabe que, es decir, en ese momento está en auge un movimiento de urbanización en todo el mundo mediterráneo, y ahí se está forjando el futuro, porque las ciudades son lugar de encuentro de filósofos distintos, de comerciantes, de gente que viene del Oriente, de filósofos. Había muchos filósofos y escuelas filosóficas que iban de ciudad en ciudad, como los cínicos, los epicúreos, todo esto, movimientos neoplatónicos. Bueno, entonces San Pablo allá. Realmente hay que ver la libertad que se toma, y además también la audacia de lo que es un gran cambio el que realiza respecto al proyecto de Jesús. O sea, la fidelidad no es repetir. La fidelidad implica también innovación, llevar el Evangelio. Y por fin hay más características que voy a dejar para el día próximo, pero para que tengamos un poco de tiempo de hablar, acabo con esto, ¿no? Habría una tercera característica, y es que Pablo busca siempre, pues una casa, cuando una ciudad busca una casa que pueda ser, pues, el centro un poco de la pequeña comunidad cristiana que se va formando. La casa era la célula básica de aquella sociedad. Aristóteles dice que la ciudad está compuesta de casas. Entonces, la casa es siempre, pues, muy patriarcal, lo que llaman el pater familias o el codespotes, ¿no? Tienen la esposa, los hijos, también puede tener lo que se llamaban los clientes, es un núcleo. No es la casa simplemente un espacio físico, sino que es también un grupo humano de una cierta extensión, pero era la base de aquella sociedad. Para él es muy importante conseguir asentar la comunidad en una casa. Y Pablo tiene una red de colaboradores. Si contamos los colaboradores de Pablo que salen en las cartas y en los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos algo así como con 60 nombres. Entre ellas destaca un número muy grande de mujeres. Y va haciendo una pequeña red de comunidades. Son comunidades que están en relación entre ellas, porque vemos que hay intercambio de cartas, que hay visitas, Timoteo visita a uno, luego le visita al otro, ahí van circulando, ¿no? Pablo recomienda mucho la hospitalidad. La hospitalidad al hermano de una comunidad que va a otra comunidad. La carta que os envía a vosotros, pasársela también a los de la Odisea y que la lean ellos también y tal. Y estas casas están poniendo de relieve el aspecto comunitario del cristianismo paulino. O sea, realmente son grupos humanos, va creando comunidades, y estas comunidades se van asentando en lo que era realmente la base de aquella sociedad, que era la casa, ¿no? Bueno, y estas comunidades, por otra parte, están abiertas a su sociedad. El cristianismo paulino, son abiertas a su sociedad porque, por una parte, sabe que tienen que vivir, y en eso insiste mucho en sus cartas, unos valores que son distintos a los de su sociedad, que provienen del Evangelio de Jesús, pero por otra parte, no quiere que estas comunidades se cierren sobre sí mismas. Quiere que permanezcan siempre con los puentes con la sociedad. ¿Por qué? Porque no, si se cierran sobre sí mismas, rompen las posibilidades de extensión. Precisamente porque tiene un afán misionero, quiere que tengan una capacidad de interlocución con el mundo, que haya puentes con la sociedad, que estén en el mundo, que convivan. No les pone cortapisas para que puedan participar en una serie, pero por otra parte, que no se mundanicen, que mantengan su identidad específica que han descubierto en el encuentro con el Señor resucitado. Y esto va a ser una de las características más importantes de las comunidades paulinas. No son enclaves cerrados, pero sí son comunidades distintas. Va a haber otro tipo de comunidades cristianas que van a ser mucho más replegadas sobre sí mismas, mucho más introvertidas, de alguna manera podríamos decir más sectarias. Las comunidades paulinas no. Mantener ese equilibrio entre estar en el mundo, tener relaciones con la sociedad, poder estar abiertos para que se integren otros en la propia comunidad, hasta el punto de que vemos que en las reuniones de las comunidades paulinas a veces pues se invitaba a gente que no participaba, que no eran miembros de la comunidad. Y a San Pablo le preocupa esto. Da buen ejemplo, porque los que no son cristianos y participan en vuestras reuniones, ¿qué van a decir? No son comunidades, diríamos, trancadas, ¿no? No, están abiertas. Pero por otra parte, naturalmente, a Pablo le interesa, es decisivo, ahí se la juega, ¿no?, el que estas comunidades sean, visibilicen unos valores diferentes, los valores nuevos del reino de Dios. Se evangeliza con el ejemplo, se evangeliza con el testimonio, se evangeliza con la capacidad de atracción. Bueno, pero hay que hablar casi otro día, ¿eh?, porque ya, si sigo, me paso el tiempo. O sea que yo pensaba que había acabado con Pablo, pero no he acabado con Pablo, ¿eh? Y es que no es fácil hablar con Pablo. ¿Hablamos un poquito? ¿Comentamos alguna cosa de estas? Lectura para Pablo. Sí. Esta señora.
Más que quiero hacerle tres preguntas sobre algo que ha dicho al principio de la tarde. La primera es, ¿por qué se ha perdido el prestigio de la Iglesia? La segunda, ¿en qué se parece la Iglesia actual a la Iglesia primitiva? Y la tercera, ¿en qué se basa la nueva evangelización?
Bueno, son muy difíciles. Bueno, el prestigio tiene un sentido malo y un sentido bueno. O sea, el prestigio, bueno, en el sentido de que tenía un protagonismo social, bueno, pues que yo creo no era evangélico, pues porque eran, pues, digamos, una excepción de privilegio, de ayuda. Todo eso realmente yo creo que la Iglesia no debe tener. Vamos, quiero decir, la Iglesia en muchos países y luego en España pues ha gozado durante mucho tiempo, y los aquí presentes lo hemos conocido, una situación de privilegio, pues que a eso no a eso había que renunciar, ¿no? Otra cosa es la autoridad moral. Entonces, hay algunos lugares donde la Iglesia tiene una gran autoridad moral. Bueno, entre nosotros esto también en buena medida se ha perdido. Concretamente, yo creo que en España y en los países de Europa siempre es difícil acertar, ¿eh?, donde la Iglesia tiene quizá menos autoridad moral. A mí me llama la atención, por ejemplo, en Italia la Iglesia tiene mucha más autoridad moral. Yo creo que a lo que hay que aspirar es a tener autoridad moral. Y la autoridad moral, bueno, pues se gana. Se gana con la actitud, con la coherencia, es difícil, pero la autoridad moral es importante, ¿no? Ahora, el prestigio que se basa, bueno, pues en que tienes pues poder, posesiones, ayuda del Estado, eso no. A eso, la Iglesia ha tenido muchas veces eso. Yo creo que...
Lo tiene.
Pues en la medida en que lo tenga, a eso yo creo que debe renunciar. La Iglesia debe estar en pie de igualdad que todos los demás ciudadanos, ¿sí?, y como institución, y como institución sí, pues debe ser una institución más, ¿sí? Ahora, vive unos valores específicos y debe aspirar a tener autoridad moral. La autoridad moral que venga de su coherencia de vida, ¿eh? Y también porque creo que los valores evangélicos vividos coherentemente son profundamente humanizadores. Sí. Una iglesia que esté en minoría, puede ser una iglesia en la cual se descubran con más claridad la diferencia de los valores evangélicos. ¿Eh? Porque, bueno, es que los valores evangélicos no son los valores, diríamos, vigentes en el mundo. Entonces, hay que marcar, yo creo que con mucha más claridad, lo que diferencia a los cristianos. Pero eso no consiste, eso consiste en que se viven de una forma distinta, que hay unas actitudes distintas. O sea, lo que diferencia a los cristianos no son ni las vestimentas, ni... No, lo que debe caracterizar a los cristianos y a la comunidad cristiana son una forma distinta de vivir. Esos son los valores evangélicos. Bueno, en la medida en que la iglesia pues sea más minoritaria, existe la posibilidad, porque pueda que no, ¿eh?, pero existe la posibilidad de que esa iglesia sea más radicalmente evangélica. Y creo que ahí está la clave de la cuestión. O sea, la iglesia tiene que entenderse como un fermento. Y el fermento tiene que tener paciencia. El fermento es lento. Pero el fermento tiene fuerza, ¿no? Y yo creo que esto es, quizá en estos momentos, la imagen que más útil sería para una pastoral, pensando en la iglesia, ¿no? El evangelio como fermento. El fermento es siempre pequeño, pero el fermento es decisivo. El fermento es distinto. El fermento introduce algo nuevo. Introduce algo nuevo, ¿eh? Pero el fermento tiene que tener paciencia. Es decir, una cosa que es bien interesante, y pensaba yo decir algún día, ¿no?, es que cuando los dos primeros escritos que hay sobre virtudes, escritos por escritores eclesiásticos, son Tertuliano, en todo el año 200, y Cipriano, ¿eh?, los dos de Cartago. Bueno, y los dos versan sobre la paciencia. O sea, sobre la primera virtud cristiana sobre la cual hay un tratado específico es la paciencia. Fijaros, aquellos hombres estaban en una situación muy difícil, porque claro, tenían la fuerza imperial en contra, muchísimas resistencias que vencer, tal. Entonces dice, la paciencia. La paciencia no es el acoquinamiento y la pura resignación. No, no. La paciencia es resistir. Y la paciencia, además, es no imponerse. No imponerse, ¿no? Bueno, yo vivo con coherencia, pero no tengo prisa por imponerme. Porque si yo no tengo prisa por imponerme, entonces recurro al proselitismo, a la violencia, no sé qué, ¿eh? Entonces, esa capacidad, bueno, de tener paciencia, aguante, ¿eh?, esperar, saber esperar, no claudicar, bueno, pues quizá esas son actitudes que para una iglesia minoritaria, yo creo que hay que pensar en eso, para una iglesia minoritaria son muy importantes, ¿eh? Y no es ninguna casualidad de que los dos primeros tratados sobre virtudes que hay en la historia del cristianismo versasen sobre la paciencia. Los dos escritos en latín. Tertuliano fue el primero que empezó a escribir, padre de la iglesia o escritor eclesiástico, que escribió en latín.
Sí. Hola, buenas tardes. Yo, en esta misma sala, recuerdo la charla que hace un par de meses dio Vicente Vide, sobre la increencia o lo que él creía la no aceptación de la fe, y utilizó, aportó datos sobre la situación de las distintas generaciones, los con números, etcétera, y llegó a una conclusión, o por lo menos él opinó, que realmente estos movimientos de que afectan a la fe, entre otras cosas, pues suelen estar bastante balanceados, o sea, que no hay una impresión, sino que la realidad suele hacer un equilibrio entre lo que decimos que es negativo y lo que es positivo. Entonces, claro, cuando oímos continuamente este, iba a decir lagrimeo, de críticas sobre la situación anterior, la mejor, etc., no nos olvidamos muchas veces de las constantes que hoy sabemos, pues de muchas cosas, como las realidades del cristianismo o de las fracturas del cristianismo obedecen a hechos vamos, no solamente físicos, sino, por ejemplo, la situación de Israel entre los tres continentes, la situación del cisma en Oriente y no en Occidente, el protestantismo en cierto norte, cierto sur. En fin, quiero decir que estos movimientos, que no son estrictamente individuales, sino que son colectivos, son condicionantes que nos llevan por un camino, pero que casi es previsible muchas veces, ¿no?
Pues sí, no sé si lo entendí muy bien, pero sí.
Sí. Quiero decir.
Sí.
Quiero decir que podemos, como en muchos negocios, aquí nos pondríamos al lado de San Ignacio, ¿no? Muchos negocios de este mundo piden que estemos despiertos a los condicionantes que tiene el ser humano, ¿no?
Sí. Bueno, yo, no para contestarte, sino conversando, ¿no? Yo pienso, veo dos cosas, yo subrayo. Yo creo que, de lagrimeo nada, yo creo que cuando nos adoptamos ante una situación, bueno, hay que ver qué es lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. Entonces, ¿cuál debe ser el camino que hay que seguir? Entonces, yo optaría claramente por, bueno, subrayar la aceptar una situación como una ocasión positiva de hacer una iglesia más radicalmente evangélica. Entonces, el inconveniente, sí, yo creo que hay una tensión entre los que, con una terminología novedosa y tal, pero en el fondo lo que quieren es mantener y restaurar pues el sistema en que institucionalmente la iglesia tenía una presencia pública muy amplia. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues hay que poner acento en el clero, en conseguir pues un clero que sostenga la institución, ¿no? Bueno, no es que sea una alternativa radical, pero yo creo que un camino distinto es decir, no, nos encaminamos hacia una iglesia más minoritaria y el acento tiene que estar puesto en hacer comunidades donde se iba el evangelio con más radicalidad. Una iglesia minoritaria, pero donde el evangelio destaque como algo diferente a lo que existe en el mundo. O sea, la iglesia entendida como fermento, como un fermento que, bueno, que tiene paciencia, que tiene fuerza transformadora, que nos impone, pero que no ceja en su esfuerzo y todo esto, ¿no? Por ahí va. Y luego, claro, los acontecimientos muchas veces, por un ejemplo, hubo un gran intento de reforma de la iglesia con Lutero, que ahora estamos en el aniversario, ¿no? Bueno, Lutero no quería romper la iglesia, quería reformar la iglesia. Y realmente la iglesia se rompió porque hubo una serie de príncipes alemanes pues que realmente cogieron la causa de Lutero y tal. O sea, fue al final una lucha de unos príncipes contra otros príncipes. Lutero tuvo detrás un poder político. Y Roma tenía otro poder político y vino la guerra. Entonces, realmente, pues no hubiese habido ruptura de la iglesia si detrás no iban a estar los intereses de los príncipes alemanes, que unos apoyaron a Lutero y otros apoyaron a nosotros, ¿no? Que hubiese podido ser una reforma de la iglesia sin ruptura del cuerpo de la iglesia. Pero bueno, los acontecimientos fueron así, ¿no? O sea, bueno, pero yo creo que fue porque Lutero, como digo, tuvo detrás a los príncipes, mientras que otros también, o sea, al final fueron poderes políticos los que unos se apuntaron a, y los otros se apuntaron, los dos intentaron utilizar la dimensión religiosa, ¿no?
Yo quería preguntar simplemente sobre lo que se ha dicho sobre el tema este de, bueno, de la iglesia, de tener privilegios, tal. Claro, desde Pío IX, y bueno, desde toda la historia de la relación de la iglesia, siempre se ha condenado la separación de la iglesia del Estado, de la iglesia de las familias. Y por otro lado, el proselitismo, digamos, es algo que está reconocido, como han dicho estos señores, y se hace sin los delitos. Y claro, porque nos dice también que el Evangelio es aceptar a Cristo, lo que tenemos que pensar también es que Cristo, digamos, también nos dice, si quieres salvarte, guarda los mandamientos. Gracias.
Sí. No, yo me refería al proselitismo, bueno, como ese afán de imponerse, de arrastrar, bueno, de utilizar muchas veces, de forzar la libertad de la gente. Bueno, ese tipo de proselitismo, bueno, a mí parece que no procede, que no es el medio al cual debe recurrir la Iglesia, que muchas veces lo ha recurrido, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿eh? Es decir, una cosa es invitar, atraer, y otra cosa es forzar, manipular, aprovecharse de la situación de inferioridad. Bueno, de todo esto yo creo que ha habido mucho, ¿no? Bueno, pues abandonar esos procedimientos, no recurrir a ellos, que siempre pues son muy tentadores, ¿no? Es eso.
Has comentado, perdón, lo de la importancia de la transmisión de la fe, que ahora está pues, un poco en crisis, ¿no? Por la crisis propia de la familia, de la sociedad, los problemas de la escuela, has dicho que también puede ser un centro de transmisión, tampoco ahora podemos contar con ello. ¿Cómo suplir eso para que esas pequeñas comunidades que dices tengan, hacia las que avanzamos, ¿no?, tenga pujanza, pero cómo suplir esa falta que puede haber de transmisión a través de esos centros importantes que ahora no podemos contar con ellos?
Sí, bueno, yo creo que ese es el gran problema. O sea que la fe cristiana se transmite por tradición, y los cauces han sido la familia y la escuela. Bueno, la escuela cada vez menos, y la familia pues también vemos que cada vez menos, ahí se ha roto. Y bueno, yo creo que eso es porque es una gran dificultad. La comunidad cristiana tiene una tarea pues imprescindible que realizar, ser ella como tal comunidad la que transmite la fe, ¿no? Pero claro, la familia sigue siendo todavía, y debe seguir siendo, en mi opinión, ¿no?, la que transmite los valores fundamentales, ¿no? Lo que pasa es que antes, bueno, pues esto era mucho más fácil, porque la familia era mucho más homogénea, porque pues los hijos aceptaban pues con toda docilidad el tipo de valores que les inculcaban los padres, pero eso hoy se acabó, y además en la actualidad pues los padres tampoco inculcan la fe a sus hijos como era antes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que procurar que la familia sea un lugar donde se transmiten los valores más profundos y donde también se transmite la fe. A eso no hay que renunciar, pero sabiendo, bueno, pues que el concepto de familia está experimentando un cambio radical en nuestra sociedad y que ya, bueno, pues las cosas cambian y realmente se pone mucho más difícil, el mero hecho, por ejemplo, de que solamente se bauticen pues el 19% de los niños entre nosotros. Pues esto quiere decir que ha habido ahí una ruptura total, pero muy seria, ¿no? Yo creo que eso cuestiona, y por otra parte, yo creo que es una crisis de la familia como tal. O sea, esto afecta no solamente a la fe cristiana, porque yo creo que la familia tiene que transmitir, no ya la fe, sino que tiene que transmitir unos valores humanos, tiene que... Bueno, y me parece que quizá en estos momentos la familia se encuentra con grandes dificultades para hacerlo, o que quizá ha abdicado de esa tarea, ¿no? Ha abdicado de esa tarea. Y eso me parece que es una crisis de la familia como tal. Ya no solamente a la hora de transmitir la fe, sino a la hora de la convivencia humana. O sea, la familia no puede transmitir solamente un legado biológico, eventualmente un legado económico. Tiene que transmitir, debería ser un lugar donde se transmitan también otra serie de valores humanos, ¿no? Y entre ellos, los creyentes, pues también la fe. Pero es que la crisis que afecta a la familia abarca a muchos campos, ¿eh? En esa medida, la comunidad cristiana tiene que redoblar los esfuerzos para ser ella capaz, bueno, pues, de transmitir la fe. Es decir, en determinadas confesiones e iglesias cristianas, pues que sobre todo que no admiten más que el bautismo de los adultos, como los anabaptistas, los menonitas, los bautistas, todos estos, bueno, pues eso parece más claro. Solamente el bautismo de los adultos, se confía menos en la capacidad que tiene la familia para transmitir la fe. Pero yo creo que a eso no se debe renunciar, pero siendo bien conscientes de que nos encontramos ante un problema de una envergadura descomunal, ¿eh?
Has dicho que San Pablo iba preferentemente a ciudades que estaban muy bien situadas. Yo creo que la ciudad nuestra ahora del mundo actual y del futuro es el Internet. Claro, el Internet, ¿cómo se puede evangelizar si no se ve el testimonio? O sea, luego encima somos generaciones ya que nos estamos haciendo mayores, no dominamos ese mundo, no lo tenemos casi perdido.
Pues no, yo no sabría decirte, pero yo todavía creo que la relación personal es insustituible, ¿eh? Y que Internet tampoco va a suplir a la relación interpersonal. Creo que hay que saber que habrá que hay que utilizar Internet, ¿eh? Pero la relación interpersonal probablemente es insustituible, y además esa relación personal, una vez que se ha establecido y tal, pues también se puede realizar o puede contribuir ahí a Internet, pero no solamente Internet, pero no pensar que solamente Internet, ¿no? Ahora, poner buenos contenidos en Internet y tal, yo creo que eso naturalmente hay que espabilarse y hay que hacerlo. O sea, Internet es un gran ágora pública donde aparece todo tipo de mercancías, de cosas y de tal. Bueno, pues también hay que estar ahí, como fue San Pablo al Areópago de Atenas, ¿no? Ahí había muchas gentes. Bueno, y también fue con lo suyo. Pues habrá que estar también, naturalmente, en Internet, ¿eh? Pero yo aspiro a una sociedad en que no esté cada uno encerrado en su cuarto con Internet, donde sino que también nos veamos cara a cara y sepamos que amar, y que eso será siempre insustituible, ¿no?
Padre, perdón, quería hacer otra pregunta, ¿puedo? Bueno, a mí se me estaba ocurriendo mientras usted habla que el alto clero no podría ser más accesible, no podríamos estar más en comunicación con él, porque es que no hay relación entre el pueblo, que son los que están preparados, y el alto clero y todo eso. Como que hay una piramidal muy grande, una distancia grande entre el pueblo llano y el alto clero.
Pero ¿quién es el alto clero? No, ahora hay una dificultad muy grande para la relación con el clero, porque te cuentas a pocos.
Sí. Hay mucha distancia entre el pueblo y el
No, puede ser. Pero bueno, hoy, digamos, los obispos son mucho más, los obispos son más accesibles en general que antes. Lo que pasa es, claro, pues el obispo es uno y a veces la dificultad. Es decir, ahora, evidentemente, yo no es el problema de la relación, tanto de la relación personal que podamos tener con lo que tú llamas el alto clero, ¿no? Ahora, es cierto, pues que en la Iglesia Católica hay una cúpula, eso que se llama la curia, ¿no? Que el Papa dice que quiere reformar, pero desde que hizo una comisión de 9 cardenales para reformar la curia, se reúnen continuamente y todavía no han hecho nada para reformarla. Sí, yo creo que hace falta, sí, en general yo creo que el clero de ahora es mucho más cercano y mucho más con los fieles, no es aquel cura distante, ¿no? Que le veías de lejos con sotana, que le besabas la mano. Eso, yo creo que esas distancias, ese tipo de curas normalmente están en trance de extinción o son muy minoritarios, ¿no? Me parece que el clero es mucho más cercano, ¿no? De todas formas, sigo pensando que sigue existiendo una idea, una iglesia demasiado clerical. O sea, hay una preocupación muy grande, hay mucha más preocupación por vocaciones al clero que por vocaciones al cristianismo. Para mí parece que el gran problema es que hay vocaciones cristianas, gente que se tome en serio la vivencia radical del evangelio, y este es el problema. Siempre hablamos, pidamos por las vocaciones, ya se sobreentiende que es para curas o para monjas, sobre todo para curas, porque son, ¿no? Pero cuando decimos, pidamos por las vocaciones, vocaciones al cristianismo, a vivir el evangelio con radicalidad, este es el gran problema. Por lo menos es al que yo le daría prioridad por encima de todo. Bueno, que se hace tarde, la gente tiene que ir a sus casas. Bueno.